Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre perros sobreexcitados, perros alterados, perros con unas emociones constantemente a full, a flor de piel, perros que no paran de moverse, perros que a la mínima que le propones algo se ponen a jadear y saltan, botan, ladran y al final acaban teniendo un montón de comportamientos que en su fin están descontrolados. Pues vamos a hablar sobre este tema y cómo hacer que nuestro perro gestione un poco mejor esas emociones tan alteradas. Y no es difícil, es súper fácil, pero sí depende de vosotros porque para vuestro conocimiento sois vosotros los que hoy el comportamiento que pone en práctica vuestro perro es el que vosotros le habéis enseñado y poco a poco, sin querer, le habéis ido premiando durante los últimos meses o años de su vida. Así que ahora vamos a intentar invertirlo y no es difícil. Así que empezamos. Cuando los perros están sobreexcitados, normalmente es porque han puesto en práctica un comportamiento y resulta que ese comportamiento les ha beneficiado en algo. Entonces lo repiten. Esa es la mayor, la mayor ventaja de todo lo que ellos hacen, ¿no? Yo quiero hacer algo, uy, me muevo, he hecho esto o lo otro, ah, mira, he conseguido esto, pues lo repito. Entonces, cuando vosotros tenéis a un perro, lo que hacéis sin querer es premiar esos comportamientos, aunque no queráis hacerlo. ¿Y cómo ocurre esto? Pues normalmente los perros nuestros por naturaleza y por su condición de ser son animales muy tranquilos, son animales que normalmente basan su existencia en estar tranquilos y tumbados y observar. O sea, basan todo en la observación, observan el entorno, observan a esos individuos, observan las vacas, observan a los humanos que van caminando por ahí. Es decir, su vida está en la observación y actúan solo en aquel momento en el que quieren algo, necesitan algo, porque quieren conseguir algo. Por lo tanto, y todo esto lo hacen desde la tranquilidad, es decir, desde una estabilidad emocional. Entonces, ¿cuándo ocurre esta corrupción de la tranquilidad, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el perro empieza a alterarse, sobreexcitarse y descontrolarse a nivel emocional? Pues en el momento en el que está en casa con nosotros y de repente al vivir con nosotros se da cuenta que si hace X movimientos o este comportamiento, se le presta atención, se le ofrece juego, se le premia de alguna forma. Muchas veces el premio está simplemente basado en prestarle atención al perro, por lo tanto ya tenemos una cagada por medio. Bien, ¿cómo ocurre esto? Pues imaginaros, llega vuestro perro a casa, es un cachorrito o es un perro adulto pero adoptado y llega a vuestra casa y de repente está tumbado y tranquilo en su sitio y nadie le hace caso. Porque todos están como, ay, mira qué mono, pero de lejos. Está durmiendo, no le molestes porque está tranquilo, no le molestes. Es que claro, como está tan pequeño, como es un sitio nuevo, pues está estresado y es que está tranquilo y relajado. Entonces, no le molestes, ¿vale? Bien, vale, fantástico, pues no le molestamos. Y de repente el perro se levanta, ve que todo el mundo está haciendo cosas como a su bola y el perro dice, ajá, intenta reclamar nuestra atención a su manera, nosotros no comprendemos esa forma de actuar como un reclamo de atención, entonces no se la prestamos. Y de repente el perro, pues yo qué sé, imaginaros que os está mirando y quiere que le miréis y os hace sin tocaros así con la patita, levanta la patita así hacia arriba. O de repente os mira de reojo, acostumbrado a que entre los perros una mirada de reojo significa vente conmigo, pero nosotros no vamos con él, ¿vale? Pues el perro sí. Sigue probando, este comportamiento no ha funcionado, este otro tampoco, y de repente el perro hace y no habéis reaccionado, y vuelve a hacer, pero estáis con la música alta del móvil y no lo habéis escuchado. Entonces de repente el perro dice, me aburro, y pasa al lado del sofá y hay una manta, y al pasar al lado la manta se ha movido y el perro, como buen depredador, se ha dado cuenta de que la manta se ha movido y ha hecho qué guay, y se ha vuelto a acercar a por la manta y la ha tirado un poco, y al tirar la manta se ha ido moviendo pero haciendo un pelín de presión. Date. Entonces han empezado a sacudir la manta. Y de esto que tú vas al salón y de repente te encuentras al perro y dices, ¡no se hace eso! Y te acercas al perro, coges la manta y dices, ¡oye, esto no se hace ni se muerde, eh! ¡Esto no se toca, no se puede! Esto tú allí tienes tus juguetes y juega con los tuyos. Pero con esto no se puede jugar y no lo puedes romper. Y lo devuelves a tu sitio. ¿qué coño has hecho ahí? ¿Qué mierda es esa de corrección? O sea, ¿qué es eso? O sea, el perro no va a entender eso como corrección, pero sí va a entender que se ha despertado de la siesta, que estaba todo el mundo a su rollo, que él ha intentado comunicarse con vosotros con tres miradas y con dos gestos de no sé qué, nadie le ha hecho ni caso, ha intentado gemir, nadie le ha hecho ni caso, ha empezado a morder la manta y has aparecido mirándole directamente a los ojos, haciéndole no sé qué, no sé cuántos, cogiendo la manta y meneándosela en la boca, quitándosela y devolviéndosela al sofá. Maravilloso. El perro ya tiene claro cuál es la forma en la que reclamar tu atención. ¿Por qué? Porque tú se lo has dejado claro. Y aquí muchos de vosotros diréis, ya hombre, sí, claro, pero ¿cómo le voy a ofrecer atención o premiarle si lo que estaba es montándole el pollo? Quizá esto le parecería un pollo a tu hijo o a tu marido, pero no le parece un pollo a tu perro. ¿Por qué? Porque que para que tu perro entienda que algo es una corrección, tiene que ser desagradable en todo caso. Pero si tú haces una lo que vosotros queréis hacer normalmente, que es como una especie de corrección agradable, que yo es algo que no entiendo porque eso no casa, o sea, no debe existir en la misma frase una corrección agradable. Tú puedes enseñarle a tu perro un no informativo, puedes establecer una serie de ejercicios en las que les enseñes al perro que la palabra no significa te impido llegar a donde quieres llegar. Directamente te impido llegar y cada vez que te impido hacer algo aparece la palabra no, por lo tanto a nivel informativo debes saber que la palabra no significa no puedes llegar a este sitio. Sin embargo, si queremos corregir a nuestro perro que no tiene la palabra no enseñada, una corrección si es agradable, chicos, es juego. Una corrección que es agradable, chicos, es un refuerzo social. Una corrección que es agradable, como máximo, 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 puede tener confusión en la cabeza del perro. Pero no podemos juntar la palabra corrección y agradable porque no tiene ningún sentido. ¿Bien? Así que ahí empiezan las primeras confusiones entre vuestro perro y vosotros. Y luego, básicamente, un perro sobreexcitado con niveles de emoción siempre a flor de piel y siempre muy revolucionario, es un perro porque cada vez que está tranquilo no se le refuerza y cada vez que el perro empieza a entrar en movimiento se le presta atención y se le ofrece cosas a hacer. ¿Por qué? Porque la mayoría de los humanos cuando tenemos perro nos pasa una cosa y es que queremos ofrecerle al perro lo mejor del mundo. Lo mejor absolutamente del mundo. Entonces, esto nos lleva a cometer ciertos errores. ¿Por qué? El primer error es humanizarle. Y esto significa que empezamos a percibir a nuestro perro como un pequeño humano y cubrir las necesidades de nuestro perro como si fuesen las de un humano, sin plantearnos cuáles son sus necesidades reales como perro. Y entramos. Aquí empieza la fiesta. Sí, el perro se empieza a mover y ve que cada vez que se mueve le ofrecemos juego, juguetes, algo de morder, un premio porque ay, se agobia, se aburre, porque vosotros os agobiáis mucho cuando el perro se mueve. O sea, normalmente en mi casa, cuando un perro se mueve de más por casa, es como vete a tu puto sitio ya, deja de mamonear aquí que no estás haciendo nada. O sea, es que estás andando por el salón y no estás haciendo nada concreto, nada. Me vienes, me miras, te colocas a ver si cuela, a ver si tal, te asomas a la cocina, te vienes al sofá, apoyas la cabeza en el sofá. Es decir, no estás haciendo nada más que el moñas. Si yo cada vez que haces el moñas te refuerzo, pues estoy reforzando ese comportamiento. A mí eso no me gusta. Así que mis perros, en cuanto se mueven de más, yo les mando a su sitio y cuando se van a su sitio les digo, ah, qué bien, ahí estáis, muy bien. ¿Qué hacéis vosotros? Lo contrario. Cuando vuestro perro está en su sitio, nunca le premiáis, porque para una vez que está tranquilo no le molestes, joder, no haga ruido, a ver si se va a despertar, coño, que para una vez que está dormido y no da por culo, estate quieto, no haga ruido. Porque el perro está durmiendo. Por lo tanto, cuando el perro está tranquilo, nadie le refuerza. Y cuando el perro se despierta y empieza a mostrarse alterado y empieza a mostrarse excitado por algo, todo el mundo le presta atención. Bien sea ofreciéndole juego, bien sea prestándole atención simplemente, bien sea corrigiéndole suavemente. Lo que significa que el perro acaba entendiendo que también se le presta atención. Entonces, el perro siempre va a tender a poner en práctica aquel comportamiento que sabe que se le premia por él. y que él obtiene algo positivo de él. Por lo tanto, ¿qué ocurre aquí? Pues que si nunca le acaricias cuando está dormido tranquilo y en calma, y siempre le prestas atención de cualquiera de las formas, aunque sea una atención negativa, cuando el perro está en movimiento, atento, quizá hasta alterado o incluso exigente, el perro va a tender a repetir ese comportamiento. Y cuantas más veces lo repetimos y más veces entra el perro en bucle, más posibilidades tenemos de que ese comportamiento se arraigue y se siga repitiendo. Y el perro al final se vuelve maestro de ese comportamiento. ¿Y qué ocurre? Que acaba siendo un perro sobreestimulado o un perro sobreexcitado. Bien, el resultado de ambos perros es muy parecido. Un perro sobreexcitado es porque está todo el rato así, y un perro sobreestimulado es que está todo el rato así porque necesita estar así, porque es lo que le has enseñado. ¿Vale? Pero ambos perros se comportan de una forma parecida. ¿Qué hay que hacer? Y aquí la mayoría de las personas y la mayoría de los profesionales y la gran mayoría de las redes sociales, de los perfiles de Instagram, de los vídeos, de los reels, de las cosas de contenido que podéis encontrar gratuito por ahí, os va a decir: si tu perro tiene mucha energía, pues quizá es un perro que tiene un nivel de energía muy alto, así que tienes que respetarle, tienes que fijar comportamientos, o sea, como ejercicios súper específicos para él, para su energía, para canalizarla y todo eso. Y sí, pero no del todo. Y esto es un grave error que comete la mayoría de la gente. Si tu perro necesita mucha energía, ofrécele ejercicios a diario que le hagan desgastar la energía, pero no en cantidad, sino en calidad. Y si tu perro no para de moverse, es porque no sabe o no ha aprendido a estar más tranquilo. Y con esto no quiero decir que todos los perros tengan el mismo nivel de energía, ni de coña. Pero los ejercicios que le propones al perro estarán relacionados con su nivel de energía. Por lo tanto, le ofrecerás más tiempo o menos tiempo de ejercicios estructurados que le hagan desgastar energía. Pero no es prestarle atención todo el día ni moñearle todo el día. Porque yo he tenido perros con un nivel de energía extremo, extremo, y lo único que tenían de actividad diaria son dos salidas diarias, en la de por la mañana 30 minutos, física, caca, cuatro chorradas y fuera, y el de por la tarde una hora y media, y en esa hora y media de por la tarde a ese perro con ese nivel de energía, yo durante una hora y media le he estado proponiendo cosas, problemas que resolver. Y el perro lo hacía. Y era un pastor belga malinois de trabajo, un perro operativo con un nivel de energía suficiente para fundiros a todos vosotros y a todos vuestros perros, y yo tenía ese perro 100% tranquilo, calmado y equilibrado en casa, o cada vez que le pedía que esté tranquilo y equilibrado fuera de casa. ¿Por qué? Porque he trabajado con él. Por lo tanto, no me vale esa mierda que se marca todo el mundo de: ay, tu perro es que tiene un nivel de energía súper alto, claro, es que necesita que le des mucho más ejercicio del que le das. ¿Cuál es el resultado de ofrecerle a un perro un exceso de ejercicio diario? Si una persona empieza a ir al gimnasio y cada vez empieza a entrenar más, cada vez hace más distancias, cada vez levanta más peso, cada vez más y más y más y más, estamos entrenando a un gladiador. Es decir, si tú tienes a un perro con mucho nivel de energía y cada vez le ofreces más ejercicio, ese perro cada vez necesitará más ejercicio, porque estás adaptando la condición física del perro a un nivel de ejercicio aquí arriba. Y no quieres eso. Así que hay que enseñarle al perro a tener un ejercicio justo y acorde con su nivel de energía y punto. Y cuando se hace y cuando se propone, no todo el día, porque al final lo que acabáis haciendo es prestarle una atención mediocre y un tiempo mediocre. Sí, te presto muchísima atención durante todo el día, pero una mierda, porque al final no hago nada concreto contigo, solo te moñeo, te miro, te acaricio, te... ¡Ay, qué bien! Vente conmigo a no sé dónde. Te saco a dar un paseo en el que tiras, ladras, jadeas, muerdes la correa. Eso es una mierda de paseo, eso no desgasta la energía de tu perro. El paseo tiene que estar estructurado en cuatro fases, y cuando está estructurado en cuatro fases y el perro sepa cuáles son las cuatro fases, a partir de la primera semana ya sabrá a qué se expone y sabrá anticiparse a qué nivel de energía necesita tener en cualquiera de estas cuatro fases y se adaptará a ello. Pero el problema de los perros sobreexcitados de vuestras casas no es que sean perros súper sobreexcitados, es que vosotros no sabéis decirle al perro, oye, ahora tienes que estar tranquilo y tumbado y punto. No, pues me levanto, pues te vuelvo a tumbar. Ay, no, me he vuelto a levantar, pues te vuelvo a tumbar. Ay, me he vuelto a levantar, pues te vuelvo a tumbar. Ay, me he vuelto a levantar, pues ahora te tumbo y te dejo guardado para que no puedas volver a levantarte, porque te tengo que enseñar que sepas a aburrirte. Y esto es algo fundamental. Así que los perros sobreexcitados en nuestra sociedad en realidad no son perros con un nivel exagerado de energía, solo que no les habéis enseñado a gestionar la poca energía que tienen y se les ha descontrolado. Esta es mi experiencia. Yo llevo trabajando con perros más de 13 años. Es mi vida entera. Prácticamente pocas cosas más he hecho en mi vida. He trabajado ya en presencial con más de 1.300 perros de tú a tú a domicilios, con otros más de 500 en clases colectivas, con otros más de 200 en clases online y luego otros más de 3.300 perros a través de nuestros cursos online. Es decir, tengo experiencia suficiente para entender los patrones y saber dónde falláis y dónde no falláis absolutamente todos. Y no falláis en tener a un perro con una energía exagerada y no saber cómo canalizarla. No, falláis en tener un perro con una energía normal y a través de una mala comunicación con él le premiáis por un estado alterado, por un estado de excitación y el perro cada vez tiene durante más tiempo de su vida un estado emocional excitado. Entonces, cuando tu perro está sobreexcitado, no le ofrezcas una exageración de ejercicio, porque le estás entrenando para ser un profesional y un gladiador del ejercicio. Por lo tanto, cada vez estás aumentando su umbral, digamos, de aguante con el ejercicio y no te interesa eso. Al revés, cuando tu perro está sobreexcitado y está pasando por un momento de ofrécele un momento de calma y prémiale por eso. Una vez tuvimos un caso de una chica que se llama Paula y yo la amo, o sea, la amo mil. Ella nos vino con un labrador de un año a unas clases colectivas que estábamos dando en ese momento en Valladolid y el perro se llamaba Casper. Y vino con un año. Vinieron los dos, un matrimonio joven, un matrimonio súper joven, súper sano, súper deportista, súper bien apañado, cada uno con su trabajo, tenían dinero de sobra para invertir todo lo que hacía falta en el perro y eso hacían. Habían cogido a un perro desde cachorrillo, un labrador de 2 meses y habían hecho todo por el perro. O sea, estaban constantemente atendiendo las necesidades del perro. Cada vez que el perro se mostraba muy, muy, muy animado, Paula enseguida decía, hostia, pues hay que salir porque tiene demasiada energía, hay que llevarle al parque porque tiene demasiada energía. ¿Qué pasó? Que a los 6 meses se encontró Paula en casa con un perro que cada vez que ella se sentaba, el perro venía como y la cogía y la mordía y la cogía de la ropa y la meneaba y tal. Entonces Paula dijo, hostia, cada vez tiene más energía, tengo que canalizar esa energía. Y Paula empezó a salir del trabajo a mediodía para ir a casa toda hostia y lejos de comer, sacar al perro para que corra por el parque. Volvía a casa y cogía la bici y se salía con el perro todavía media hora rápido para que corra con la bici. Volvía, le dejaba en el balcón, le hacía 1.500 juegos, le dejaba con 1.500 movidas. Volvía de trabajo y se ponía a patinar con el perro, a salir a correr, a hacer el deporte de no sé qué, de no sé cuántos. Y claro, ¿qué pasó? Que cuando llegó al año de vida del perro, Paula y Jorge estaban desesperados. O sea, Paula me vino al centro cañón y me dijo, Anika, por favor, ayúdame porque no puedo más. O sea, no tengo tiempo para nada. Lo único que hago es ir a toda hostia de un sitio para otro porque tengo que atender al perro y tengo que estar constantemente ofreciendo el ejercicio porque es exagerado el nivel de energía que me exige tener y encima cada vez va a peor. Yo no consigo eliminar su energía. Yo estoy con él 3 horas montando en bici y llego a casa, el perro bebe agua y es como si se le recargaran las pilas al 100 ya otra vez. ¿Qué hago? No sé lo que hacer con un perro. Está completamente fuera de lo que yo puedo asumir en seguir cubriendo sus necesidades. Y claro, dijimos, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Entonces hicimos como una sesión con ella en el centro canino y todo eso. Le cogimos de la correa, Pablo y yo, por supuesto, nos pusimos a caminar con él, un junto. O sea, el junto para mí es el mejor ejercicio para un profesional canino para detectar cómo es un perro en 2 minutos y 10 metros. O sea, yo hago 10 metros con vuestro perro de la correa, yo, y en 10 metros, en 2 minutos, sé cómo es tu perro, qué problema tiene, cómo le tratas a diario, cuáles son sus rutinas de vida, cómo las gestiona, ¿no? Pues esto pasó con Casper. Y claro, pues me sonó un poco raro decirle esto, porque en aquella época no era un problema de comportamiento que se diera mucho, pero hay un problema de comportamiento que se da poco, pero se da, y se llama sobreestimulación.
Por cierto, ahora a mitad de este podcast, si realmente te gustan todos nuestros podcasts y aprendes con ellos un montón, tenemos otro tipo de podcast privados, mucho más específicos y temáticos, en nuestro grupo de Perrunología. Es un grupo de Telegram en el que compartimos dos piezas de contenido cada semana, con las que, cuando las apliques, podrás conseguir a un perro súper equilibrado. Así que, como nuestro fin es que todos los perros de este planeta sean 100% equilibrados, para que todos los humanos puedan disfrutar de ellos y con ellos mucho más de lo que lo hacen hasta ahora, tenemos Perrunología, que es este canal para conseguir a un perro equilibrado por 9,90 al mes. Y también ahora estamos haciendo talleres temáticos privados para todos los miembros de Perrunología, un taller al mes en directo en el que hablamos en concreto sobre algún problema de comportamiento específico y cómo poder conseguir que desaparezca. Pues tenemos, entre otros, el taller sobre ladridos para conseguir que tu perro se calle a la primera que se lo pides, y tenemos un taller sobre tirones de correa para conseguir que el paseo con tu perro sea tranquilo y relajado y que deje de tirar, estresarse, ponerse a dos patas, ponerse como un energúmeno, simplemente que puedas venir del trabajo y descansar de verdad y relajarte con él caminando y dando un paseo. Bueno, pues todo esto y muchísimo más, porque tenemos retos, vídeos de analizandox, que son vídeos de perros en directo, o sea, actuando con otros perros, por ejemplo, o con sus humanos, en los que yo analizo exactamente el lenguaje corporal, tanto de los perros como de los humanos. Así que si quieres entrar a este grupo de Telegram que se llama Perrunología, que es completamente pionero en España, es la primera vez que se hace un grupo de Telegram privado de estas características, en el que ya hay más de 300 personas equilibrando a sus perros y disfrutando de ellos más, pincha en el enlace que te dejo en la descripción de este podcast para poder entrar, y estate allí los meses que quieras sin ningún compromiso. También, por supuesto, aquí te tengo que decir, busca el índice que está en un mensaje fijado de este grupo de Telegram, y en el índice tienes todo lo que hemos compartido allí hasta ahora, dividido por categorías. Está todo súper fácil para que mañana empieces a tener a un perro más equilibrado que nunca. Te dejo el enlace en la descripción.
O sea, un perro puede estar sobreestimulado. Creo que además esto es muy típico ahora con los niños. Hay muchos niños sobreestimulados que desde pequeños se les mete al colegio, a clases extraescolares, a clases de inglés, a clases particulares, luego en casa, luego con sus amigos, se van a todos los campamentos, tienen que saber de todo, llegan a casa, también tienen que jugar a los videojuegos, tienen que quedar con sus amigos, tienen que jugar al tal. O sea, de repente los niños están muy sobreestimulados, y con 20 años esas personas tienen pues problemas de la capacidad de estar sentados sin hacer absolutamente nada. O sea, sentarte a relajarte, meditar, leer un libro, o sea, esas personas son incapaces de hacer eso porque no, están siempre como, vamos a hacer algo, ahora propongo no sé qué, ahora propongo no sé cuántos. Pues esto es un problema que no se da demasiadas veces, pero en este caso Pablo y yo detectamos que efectivamente a Casper le pasaba esto. Nos encantó vivir ese caso, por supuesto, porque fue en ese momento un problema poco visto. En esa época, que hace 9 años de esto, no se vivían perros con sobreestimulación porque no había tantas personas que entregaran tanto por sus perros, ¿no? Entonces, claro, yo me sonó un poco raro decirle esto a Paula, pero yo le dije, Paula, creemos, ¿vale? Con una primera sesión, tal, creemos que el perro tiene un problema de sobreestimulación, ¿no? Entonces Paula me dijo, ¿pero qué coño? ¿Y qué tengo que hacer? Vale, pues atención a los deberes que le mandamos, ¿vale? Atención a las pautas. Las pautas que le dijimos es, a partir de ahora, saca al perro 2 veces al día y haz una cosa, ¿vale? Mantén las rutinas diarias que quieras, pero no le saques más de 2 veces. Esas 2 veces puedes hacer con el perro lo que te dé la gana, como si estás 1 hora y media montando en bici a 40 por hora y el perro a tu lado, 1 hora y media, ¿vale? Lo que quieras. Pero hay una cosa que sí te vamos a pedir que hagas dentro de casa, y es que si el perro se levanta y va a por ti y está como muy exigente o muy petición de, mírame, vamos a hacer algo, como que te está proponiendo actividad, levántate y vete a una habitación y cierra la puerta sin que él te vea. O sea, apártate de él. Y luego, esto es lo primero obligatorio que tienes que hacer. Y lo segundo obligatorio que queremos que hagas es que cada vez que el perro esté tumbado, te acerques a acariciarle y a decirle en este tono, muy bien, Casper. Este tono, ¿vale? Todo lo que se salga de muy bien, Casper, qué guay que estás así, va a sobreestimularlo otra vez. Si tú, el perro está tranquilo, esto es lógico, ¿no? O sea, ahora pregunta al chat. ¿Es lógico y de sentido común que si el perro está tumbado, ahí súper relajado, mirando, no está dormido, ¿vale? Está tumbado, relajado, mirando allí al tendido. De repente tú te acercas y le acaricias y dices, ¡muy bien, gordo! ¡Qué guay! ¡Lo estás haciendo súper bien! ¿Es lógico que el perro se levante y diga, ¿qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ese si es que sí, N si es que no, y contestadme en el chat, por favor, porque me gustaría que me lo digáis y me gustaría que me digáis si esto os parece lógico. ¿Qué es lo que os ocurriría a vosotros si estáis, no echándoos la siesta, sino el típico que os tumbáis, que estáis mirando ahí a la tele, pero que no sabéis ni lo que están diciendo, porque no estáis a la tele? Y de repente viene alguien a deciros, ¡buah! ¡Tía, qué bien que estás echándote la siesta por fin, que llevo una semana sin verte echar la siesta! ¡Madre mía, qué guay! ¿No? Pues, ve. Eso no. Y como bien decís en el chat con esas eses, pues efectivamente es lógico que el perro se altere. Por lo tanto, yo a Paula le dije, tono y control de la excitación por tu parte. No puedes exigir o pedirle al perro que se tranquilice si tú misma estás alterada o excitada, porque es contraproducente. Así que le pedimos estas dos cosas. Uno, si el perro se levanta y le ves demasiado inquieto porque te está pidiendo hacer cosas, te vas y te piras, o sea, literalmente y tal. Y dos, si ves que el perro está tumbado, acaríciale y prémiale con este tono de voz, que es un refuerzo social, ¿bien? Bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que nosotros dábamos las clases colectivas en Valladolid en esa época una vez por semana, ¿vale? Los domingos. Entonces, al domingo siguiente vino Paula y le... Sí, Bijan dice magia, sí, magia, ocurrió la magia tal cual, porque además es que me dio por grabarlo, ¿vale? Fue lo típico que te da por grabar, ¿no? Entonces viene Paula, se sienta conmigo en el banco y le digo, tía, ¿qué tal la semana? Y empieza a decirme, buah, pues lo hemos probado. Y yo le vi la cara y dije, espera, que te grabo. Y claro, me dice, no me grabes porque no quiero, ¿no? Y yo dije, voy a violar tu intimidad porque esto es siempre así, ¿no? Entonces, aquí con nosotros siempre es así. Entonces cojo la cámara y la grabo y digo, cuéntame. Entonces, claro, de primeras estaba un poco cortada, pero me empezó a contar y dice, jo, es que... El primer día que llegamos a casa, el domingo por la noche, cuando tú me lo dijiste, dije, vale, Jorge, vamos a probar, pero lo que ha dicho Anika, no va a pasar de la primera vez, tenemos que hacerlo durante varios días y si no vemos resultados hay que repetir, así que vamos a hacerlo hoy por primera vez y vamos a ver qué resultados tiene hoy, cómo reacciona el perro, para luego ver qué cambia en la reacción de hoy a la reacción del jueves, por ejemplo, ¿no? Entonces, coge Paula y se espera que el perro se tumbe, o sea, 3 horas, y una vez que estaban ya cocinando, que el perro detectó que ya no va a haber nada de actividad porque está uno a lo suyo, el otro a lo suyo, pues se tumbó. Claro, Paula se acercó y la acarició y le dijo súper tranquilamente, muy bien, Casper, eso me gusta, así estás genial. Pero una caricia de verdad, no una mierda de caricia superficial de estas, ay, qué bien lo estás haciendo. No, eso es una mierda. Una caricia sentida de verdad, de decir, joder, es que me gusta de verdad. Te voy a acariciar desde aquí, por todo el lomo hasta abajo, porque tal. Bueno, pues a la cámara, ¿vale? Dice Paula, Anika, el perro levantó la cabeza así, me miró y literalmente hizo... Volvió a tumbar la cabeza y flipas, no se levantó hasta el día siguiente, que no lo había hecho nunca. Y en serio, y lo tengo grabado, y dice, ¿así de fácil? O sea, esto era lo que tenía que hacer y llevo un año machacándome y lo único que tenía que hacer es darle a entender al perro que lo que yo quiero y lo que a mí me gusta que él haga es que esté tranquilo y que no se preocupe y que no hay necesidad de rendir ella sola, razonándolo, porque fue la hostia, para mí fue un momento de piel de gallina, porque ella es una persona súper racional, muy sensata. Entonces yo le di 4 pautas y ella misma relacionó todos los errores que cometió a lo largo de un año, todo lo que significó eso para el perro y todo lo que significó para el perro una puta caricia mientras estaba tumbado y tranquilo. Entonces, claro, ella sola estaba como diciendo, madre mía, o sea, yo al perro le he estado estresando todo el rato. O sea, cada vez que el perro se alteraba, se levantaba, lejos de decirle, no, 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 no es momento, túmbate y tranquilízate y relájate, yo le empezaba, sí, venga, dale, rinde más, Anika, le he estado exigiendo al perro que rinda a un nivel que él no quería rendir y no conocía otra cosa. Porque claro, ella sola, ¿vale? Porque claro, Anika, es que ellos, si tú no les dices que esto es así, que esto es por aquí, que esto es por allá, ellos solos no pueden llegar a ciertas cosas, a ciertas conclusiones, ¿no? Entonces, me siento mal por haberle, entre comillas, machacado y exigido que tenga un nivel de rendimiento que yo no quería y él tampoco quería. Y solo porque yo no sabía cómo gestionar esa situación. Y en un día lo hemos solucionado porque el perro lleva una semana, porque claro, me ha dicho, claro, esto pasó el domingo. Pero yo repetí esto el lunes, lo repetí el martes, lo repetí el miércoles, le acaricié 15 veces seguidas cada vez que estaba tumbado y relajado con este tono de voz, Anika. ¿Te puedes creer que ha sido la mejor semana de mi vida con Casper? Y claro, ¿qué posición, en qué posición os deja eso a vosotros? ¿Cuánto de perjudicial puede ser nuestro amor por nuestros perros? ¿Cuánto de perjudicial puede ser la entrega y el compromiso que tenemos con nuestros perros si esa entrega y compromiso no está basada en un mínimo de conocimientos sobre lo que el perro necesita? Y ese fue un momento de mi carrera, la verdad, muy bonito. Y no tanto por darle unas pautas a Paula. Ojo, yo esto lo he vivido más veces, esta es la típica pauta que yo doy, la puedo modificar más o menos y la adapto y la ajusto a la persona que tengo delante. Pero coño, que no me he inventado aquí de repente un método infalible de Anika, que es la hostia. No, es algo que existe de siempre, que yo he hablado muchas veces antes. Sin embargo, la forma en la que Paula lo recibió y la forma en la que a ella le hizo eso razonar, a mí me cambió muchas cosas en mi carrera. Así que todos los que tenéis perros sobreexcitados, todos los que tenéis perros alterados, todos, no os preocupéis por darle más y más ejercicio, no os preocupéis por canalizar eso, no os preocupéis por invertir un tiempo inmenso en vuestro perro porque no lo necesita, porque vais a empeorar la situación. Enteraros de qué tipo de juegos existen para canalizar su energía de forma constructiva. Enteraros de lo que es el timing y la precisión en el mensaje. ¿Cuándo debes premiar a tu perro? ¿Cuándo el perro interpreta que lo que estás haciendo es un premio o no para él en su beneficio? Que tú no entiendes que no tiene que ser tu beneficio, es el suyo. Conoce a tu perro. Y solo cuando esto ocurra es cuando realmente vas a poder entenderle y comunicarte con él de la forma coherente en la que él lo necesita y tú también. Y entonces vas a flipar con la relación que vas a alcanzar con tu perro. Porque todo lo que tú te crees que quieres a tu perro es solo una sombra de lo que puedes llegar a quererle cuando empieces a comunicarte con él de forma que él te entienda. No que te comuniques con él diciéndole lo que quieres constantemente. No te hagas eso, haz esto, no hagas esto, sal más despacio, despacio, tranquilo, quieto, no, nah, ven aquí, ¿dónde estás? Todas esas mierdas son exigencias que vosotros ponéis sobre vuestro perro y encima de forma humana, que a vuestro perro le caen, pero nunca nadie previamente le ha enseñado cómo gestionar esas exigencias. ¿Qué coño significa cuando de repente me dices despacio, despacio, pero a la vez estoy tirando de... Yo soy el perro y quiero acercarme a ese otro perro y en mi mente hay un único objetivo. Yo quiero acercarme a ese perro de allí. Entonces me empiezo a tirar con la fuerza de mi cuerpo y te escucho a ti hablar y decir... Y mientras yo tiro con todo mi cuerpo y de repente tiro un poco más y tú das un paso hacia mi objetivo, hacia allá. Vale, entonces ese sonido de despacio significa tira más fuerte, que cuanto más fuerte uses la fuerza de tu cuerpo y más tensa esté la correa, más posibilidades tienes de que yo dé un paso hacia tu objetivo. Eso es lo que tu perro está interpretando. ¿Alguna vez te has planteado eso? Y con esto me encanta que tengáis a vuestro perro moñeándole todo el día en el sofá. Moñéale a tu perro y tenle todo el día en el sofá acariciándole. Pero coño, añade a eso, en las demás situaciones de tu vida, coherencia al mensaje. No puedes pretender que le estés enseñando en la práctica, de una forma lógica, hasta para una persona, hasta para un humano que no habla tu idioma. O sea, si yo mañana invito. Si yo mañana me quedo, voy a vuestra casa, cualquiera de vosotros, y os digo, y me traigo yo a un chino, a un turco, a un irlandés o a un africano, nigeriano, me los traigo y van conmigo. Y yo sé hablar su idioma, pero ellos no saben hablar español. Y yo le digo, observa, watch, watch o winching now o watching now, lo que sea, en el idioma que sea. Mira, observa, y te pongo a ti a coger a tu perro de la correa y a presentar a tu perro a otro perro y que lo haga despacio. Y yo te digo, por favor, hay un perro allí a 5 metros, ¿puedes acercar a tu perro al otro perro para que se saluden, pero que lo haga despacio? ¿Vale? Entonces tú haces esta escena diciéndole con tu castellano complejo y maravilloso, oye perro, despacio, mira que bien se está apartando el otro perrito, ya podrías tú portarte así, ¿eh? Pero despacio, tranquilo, que sí, que te vas a acercar a saludar a tu amiguis, que mira qué amiguito más majo tienes. Bla, bla, bla. Y a todo esto, y entre tu bla, 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 tu perro está enchufado con el otro perro, tu perro está usando la fuerza física y tú estás sujetando la correa, diciendo despacio, y cada vez que tú consideras, das un paso hacia adelante. Si ya este extranjero que va conmigo, el guiri, el chino o el nigeriano o el irlandés, si yo le digo wenchinani, que significa ¿qué creéis que estamos haciendo? Me apuesto con vosotros ahora mismo 1.600 euros que me diría esa persona, le está enseñando a que tire de mí, o sea, el perro, o sea, el humano le está enseñando a que el perro tire del humano. Y que le arrastre y que el humano simplemente pues se deje caer muerto y que el perro sea como le arrastra. Pues le está enseñando lo mismo que haría un perro con un trineo, pero este humano se lo está enseñando con el mismo. Es decir, esa mierda que os marcáis todos los días es lo que un profesional le enseña a 12 perros de tiro a hacer con un trineo. Eso es lo que le enseña. Entonces, claro, si hacéis eso todos los días, cuando en realidad vuestra intención es lo contrario, ¿cuántas cagadas más cometéis a nivel de incoherencia, a nivel de confusión para el perro, ¿no? Pues esto es como la reflexión que os dejo hoy. Así que, bueno, esto era un poco extra, ¿vale? En realidad estamos hablando sobre perros sobreexcitados, pero claro, si esta es el error que cometéis a la hora de enseñarle a un perro porque queréis que se acerque despacio y lo que le estáis enseñando en realidad es que tire con todas sus fuerzas de la correa para arrastrarte, esto mismo se aplica a todas las demás circunstancias de vuestra vida. ¿Cómo se corrige eso? Vale, esto es aplicando puramente la lógica. Jamás en la vida, si tú quieres que tu perro se acerque a otro perro con la correa destensada, o sea, ¿qué hay que hacer? ¿Dar un paso hacia adelante con la correa tensa? No. ¿No dar ningún paso adelante con la correa tensa? Sí. ¿Dar un paso hacia adelante cuando la correa se destensa? Sí. Es decir, es muy lógico. Pero tenéis que ponerlo en práctica. Así que esto es práctica y práctica. Obviamente es mucho más fácil si lo veis cómo se hace, si lo veis en una práctica real, si veis cómo lo hace otra persona y todo eso, por supuesto. Pero es importante que os deis cuenta que vuestro perro solo reacciona a lo que vosotros le enseñáis. Que no es que sea un cabronazo con pintas, con una especie de venganza personal porque trabajáis muchas horas y se venga porque no estáis en casa y yo qué sé, cosas de esas, ¿no? Que muchas veces escucho. Así que para mí sería importante que os deis cuenta de esto y trabajéis esto, pero de forma consciente y repetitiva, ¿vale? ¿Cuál es el secreto? Exponer al perro a esta situación, no huir de las situaciones. Hay un perro allí. claramente de una mujer que está muy entretenida hablando con otra mujer. Es decir, sí, es fácil, ¿vale? Hay una mujer que está entretenida, que yo me estoy asegurando que con su perro va a estar allí. Ese perro es el típico perro pequeño que sí, que ladra un poco, pero que, en fin, que no la está liando y que está ahí tranquilo. Pues voy a aprovechar con mi perro y voy a trabajar el acercamiento. Me pongo a 10 metros, si el perro tira de la correa, yo no avanzo. ¡Obvio! ¡Obvio! Reclamo la atención de mi perro. Como si son 10 minutos. ¿Que no lo has conseguido en 10 minutos? ¿Qué? Porque esta es otra. O sea, cuando lleváis 10 minutos y el perro no para de tirar de la correa, lo primero que hacéis, que esa es ya el colmo de la absurdez, o sea, yo ya allí me rindo. Yo cuando veo eso tiro la toalla y me rindo y me voy. Digo, es que yo no sé qué hay que explicar aquí porque nada, no sé, no sé. No. O sea, solo os pido que uséis el cerebro cuando trabajáis con vuestro perro y que penséis en vuestro perro. Entonces, muchas veces he visto que una persona estaba esperando con la cintura atada a la, con la correa atada a la cintura, esperando a que el perro deje de tirar. Venga, que deje de tirar, que deje de tirar. Han pasado 10 minutos. Joder, es que esto no funciona. Es que no para de tirar todo el rato. Buah. No funciona. Venga, esta vez nos acercamos, ¿eh? Pero la próxima vez no tiras y nos acercamos. Pero, ¿qué cagada es esa? Es decir, nosotros cuando queremos potenciar un comportamiento, o sea, cuando hay un comportamiento de un perro que nos gusta, pero lo queremos potenciar a tope, lo que hacemos es frustrar ese comportamiento, impedir que lo haga para que al final lo acabe haciendo. Frustramos, frustramos y ¡pum! Entonces reforzamos ese comportamiento a más no poder. ¿Vale? A full. Pues eso es lo mismo. ¿Cómo puedes rendirte a los 10 minutos de que tu perro esté poniendo insistencia para al final premiarle con lo que quiere? Y decirle, esa insistencia ha sido la hostia. Sigue tirando de la correa la próxima de 10 minutos seguidos porque es ahí cuando conseguirás co lo que quieres, que es acercarte a ese perro. No, coño, pues si a los 10 minutos no ha dejado de tirar, te piras, te vas hacia el otro lado. No, eso es como súper, súper, súper importante. Y por cierto, acaba de entrar Paula, de la que hemos hablado hoy, al directo. Así que Paula, te saludo muchísimo. Me encanta verte hoy en el directo porque la primera mitad del directo he aprovechado la anécdota con Casper, homenajeando a Casper, que hace un mes murió después de 9 años. Ha sido un perro que no solo nos enseñó mucho, sino que nos ha dado una cantidad de alegrías que ningún otro perro en el mundo nos ha dado. Y entre otros, después de toda la escena, toda la historia que os he contado con Casper, el de Paula, 2 años más tarde. Cuando, bueno, 2 años más tarde, no, un año más tarde, después de ver que Paula empezó a tener al perro perfecto, o sea, Casper empezó a ser perfecto y no solo dejó de tener ese problema de sobreexcitación, sino que encima le prepararon en detección, en terapia, en obediencia avanzada, o sea, hacían de todo y era un perro perfecto. Y le pedimos que si podemos disponer de la genética de Casper para nosotros poder tener una camada para nosotros. Y tuvimos una camada de la que salió Magneto. Y Magneto igual es el mejor perro sin ningún lugar a duda que hemos tenido en toda nuestra vida y mirad que hemos tenido perros y queremos pues homenajear con esto a Casper que murió hace un mes de un tumor jodidillo y el último mes de su vida ha sido muy rápido, muy muy doloroso y muy deteriorado, muy, como muy mucho deterioro ha tenido en un solo mes, pero ha sido relativamente rápido y bueno, pues ha sido un choque para nosotros. Lloramos todos un montón, pero con esto le quiero homenajear a ti, Paula, por ser la mejor humana y la mejor clienta que yo he tenido en toda mi carrera profesional. O sea, es que te agradezco todo porque te lo he dicho mil veces. Gracias a ti, yo he definido al cliente ideal que yo quiero tener en mi, para mis servicios con el que yo quiero trabajar y has sido un ejemplo que yo he seguido para esto. Y te lo quería agradecer a ti y a Casper por el regalo que tenemos del que disfrutamos no solo nosotros, sino muchas personas en España viendo a Magneto cómo se relaciona con otros perros y aprendiendo de él. Así que gracias. Y vale, pues esto, si tenéis perros sobreexcitados, chicos, tenéis que mantener una coherencia en el lenguaje, tenéis que mantener una coherencia en la comunicación para que este problema pues vaya a menos, ¿vale? Así que bueno, total. Plantearos un poco los errores que podéis estar cometiendo en este aspecto y por supuesto os animo a que escuchéis todos nuestros podcasts, a que veáis todos nuestros directos que tenemos en el perfil de Instagram hacia abajo en los que se aprende muchísimo y así podáis adquirir más conocimientos sobre vuestro perro y hacerle mucho más feliz, más por supuesto ser mucho más felices vosotros. Un besazo enorme. Chao.